Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vaciá, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Comenzamos a vivir la música. En medio de la noche, las lejanas galaxias resplandecen. Hacemos nuestra peregrinación en medio del silencio, la paz y el sosiego. Los sueños, esos fantásticos compañeros, nos guían en este viaje. Con boleto de ida y tal vez de vuelta. Largo y placentero el camino a recorrer.
Thank you.
Muy buenas noches, queridos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Amadeus. Bueno, bienvenidos a nuestra edición número 360 de este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador, en donde tratamos de disfrutar nuestro momento de fantasía y de paz. Mi nombre es Javier Schiavi. Y como de costumbre, estoy muy feliz de poder compartirlo con ustedes. Les recuerdo, para comunicarse con nosotros, pueden enviar mensajes al 15-5809-7641. Se encuentra allí Gustavo Reynoso para atender las comunicaciones de todos ustedes. En el estudio, como todos los viernes, a cargo de la operación técnica de la transmisión, Ricardo Piñero. En el comienzo estábamos escuchando la sinfonía concertante en si bemol mayor de Franz Joseph Haydn. Primer movimiento indicado como allegro y lo interpretaba la orquesta austrohúngara Haydn, el nombre de la orquesta, dirigida por Adam Fischer. Este compositor es un asiduo visitante de nuestro programa, es decir, tanto con sus composiciones instrumentales como sus óperas, sus canciones, Lieds, siendo de origen austríaco la palabra que más le va a canción es Lied, y un hombre longevo a quien nunca eclipsó el brillo de Mozart, de quien fue contemporáneo, debido a que, bueno, se trata de uno de los emblemas del periodo clásico. Nunca sintió ningún complejo y, bueno, esto es lo que atestiguan sus 104 sinfonías, un numerito, algunas de las cuales tienen nombres bastante, ¿cómo podría decir? Me sale la palabra bizarro, picaresco, o algo raro, la gallina, el oso, el reloj, el adiós, en fin, pero ninguno de estos nombres se los puso el compositor, se le atribuyeron esos nombres después que el compositor falleció. Como sea, un lindo homenaje que le hacemos a Franz Joseph Haydn. Vamos a pasar ya directamente, sin mayores comentarios, a escuchar una canción que pertenece a Giuseppe Verdi. Su título, Il Poveretto, es decir, el pobrecito. El texto es del poeta Manfredo Maggioni y es un poema que tiene un fuerte sentido social, muy interesante, sobre los mendigos o sobre la mendicidad. El texto aproximadamente en castellano dice lo siguiente: transeúnte que además de una apariencia dulce pareces tener un gentil corazón, entregas una monedita al pobrecito, desde mañana todavía en ayuno, ayuno todavía es. Desde niño he sido militar y combatiendo por mi tierra, he transcurrido en montes y mar. Pero ahora que estoy solo y pobrecito, ahora que no tengo más una monedita, hasta la tierra que he defendido, mi patria, me olvidó. Transeúnte que además de una apariencia dulce pareces tener un gentil corazón, entregas una monedita al pobrecito. Desde mañana todavía en ayuno. Una monedita, una monedita. Bueno, a quien vamos a escuchar es a la soprano galesa Margaret Price, junto al maestro Geoffrey Parsons en piano, Il Poveretto de Giuseppe Verdi.
Fin da quando Continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Un encuentro con la ópera.
Bueno, adicionalmente a la ópera María Stuarda de Gaetano Donizetti, que finalizamos de ver el programa pasado, recordando que la misma forma parte de una trilogía del autor que se llama la trilogía Tudor, vamos a ver como una especie de saga pasajes de cada una de las otras dos. Ellas son Ana Bolena, que se estrenó en el Teatro Cárcano de Milán el 26 de diciembre de 1830, y Roberto de Veró en San Carlo de Nápoles el 29 de octubre de 1837. El orden con que fueron estrenadas coincide con el orden cronológico de los hechos históricos. En la trilogía, el hilo conductor es la reina Isabel I. Los tres personajes, cuyos nombres lleva el título de la ópera, terminan siendo ejecutados. Ana Bolena, esto es historia, ¿no? Fue la mujer de Enrique VIII de Inglaterra, de la dinastía Tudor, que la fundó su padre Enrique VII. Este, Enrique VII, fue la culminación de una histórica guerra civil denominada la Guerra de las Rosas de Inglaterra, que se produjo entre 1455 y 1488, esto entre dos bandos, la Casa de Lancaster y la Casa de York. Los dos bandos pretendían el trono por tener como origen común la casa de Plantagenet. El nombre de la Guerra de las Rosas o de las dos rosas hace alusión a los emblemas que tenían ambas casas. La rosa blanca era de York y la rosa roja de Lancaster. En el sitio web de la BBC hay una serie que yo tuve el placer de ver con varios capítulos que es muy interesante y es justamente sobre esta guerra. La misma tuvo pausas, reinicios, hostilidades, tuvo idas y venidas en distintos momentos. Esto es un poco extenso y complejo de relatar, pero bueno, coronaciones varias y varios enojos, revanchismos, que lo único que hicieron fue encender más el conflicto. Mencionamos entonces que finalmente Enrique Tudor derrotó en la batalla de Bosworth el 22 de agosto de 1485 al entonces rey Ricardo III. Ricardo III murió en la batalla y tuvo una muerte muy truculenta, terrible, durante el combate. Bueno, una vez ganador, Enrique VII, o Enrique Tudor hasta ese momento, tenía el apoyo de la Casa de Lancaster, pero decidió fortalecer su posición casándose con Isabel de York, de manera que unificó las dos rosas en una sola, que quedó siendo la rosa Tudor. Enrique VIII, que es el personaje con quien comienza en la historia de Ana Bolena, o de la ópera de Ana Bolena, era su hijo, que resultó ser su rey heredero luego de la muerte de su hermano mayor Arturo. Isabel I de Inglaterra era la hija de Enrique VIII y de Ana Bolena. Dicho esto, pasamos a comentar lo que vamos a ver. Y para ponernos en contexto, en la ópera Ana Bolena, desde el comienzo del primer acto, se sabe que el rey Enrique VIII está cansado de Ana Bolena. Ya estaba casado y se cansó. Ama o siente amor por su dama de compañía, Joan Seymour, o simplemente Juana. Ella se siente culpable, pero la tienta el amor del rey. En un encuentro privado, Enrique VIII le dice a Juana que ella pronto no tendrá rival, que se ha preparado el altar para ellos, tendrá un esposo, el cetro y el trono. Trajo del exilio a Lord Percy, antiguo amor de Ana, para urdir una trama con la cual acusarla de adúltera. Cosa que, bueno, logra al sorprenderlo en la habitación de Ana, a punto de pelearse con Smeton, el juglar, el músico de la corte, quien pensó que, erróneamente, que había sacado su espada para lastimar a Ana. El rey hace arrestar a todos. Luego, en el segundo acto, Juana visita a Ana. Tiene la idea de tratar de salvarle la vida. La encuentra triste, arrodillada, alzando las manos al cielo como en una especie de plegaria, cuyo título es «Dio, que mi vedi in cor». «Oh Dios, que ves en mi corazón, a ti me dirijo, oh Señor. Si merezco tanta deshonra, juzga tú, oh Señor». Juana participa recién en el final de este pasaje, cuando entra y la ve llorando, se pregunta cómo puede soportar o cómo podrá soportar su mirada. Bueno, vamos a esta plegaria de Ana, que cierra con un par de palabras de Juana. Bueno, tenemos ahora, o continúa ahora, un dúo entre ambas, Ana y Juana, que está considerado como uno de los mejores de todo el repertorio operístico. Ana se sorprende al verla pálida y aterrorizada a Juana. Juana le explica que el rey, a toda costa, quiere romper lazos con ella y que para salvar su vida debe confesar que es culpable. A cambio de eso, el rey le dará el divorcio y se salvará. Pero Ana no está dispuesta a comprar su vida con infamia. Juana insiste con que es el consejo del rey y el de una malvada a la que el amor del rey ha destinado su trono. Tenemos entonces lo que a continuación vamos a escuchar de ese dúo, Sul suo capo aggravi un dio. Esta es la primera afirmación de Ana, que sobre su cabeza haga caer Dios su brazo justiciero, y agrega, maldiciendo a esa desconocida, a la par del mío sea destrozado su despreciable corazón. Juana desespera para que la escuche, pero Ana no para de proferir maldiciones y los peores deseos para el rey y quien sea su amante. Bueno, y Juana, ante esto, trata de insistir y hay un momento que empieza a pedir piedad, con lo cual Ana se da cuenta que la misma Juana es su rival. Ahora le exige a Juana que sigue pidiendo perdón, que se vaya. Juana implora, dal mio cor punita io sono. Dice que de su propio corazón es rea, inexperta y adulada. Ana sigue sin poder creer que ella es su rival, pero ante tantas muestras de dolor se enternece. El dúo pasa a la parte final con Va infelice, en donde Ana le dice, vete infeliz y lleva contigo el perdón de Bolena. Furiosa y ciega en mi dolor, deseé para ti un terrible castigo. Tu perdón pido a Dios y concedido me será. Juana, por su parte, exclama, ay de mí, peor es tu perdón que el desdén que yo temía. Como castigo me dejas un trono por el delito del que soy culpable. Al igual que en el fragmento anterior, a quienes vamos a escuchar, ahora sí les digo quiénes son los intérpretes, Beverly Shields y Shirley Barrett, junto a la Orquesta Sinfónica de Londres, que dirige Julius Rudel. Y bueno, se trata de un dúo con grandes exigencias, tanto vocales como respiratorias, y que requiere además una excelente interpretación como drama. Escuchémoslo. Oh, Bueno, y finalmente pasamos al último, o al momento más bien culminante de la obra, en que Ana sale de su celda de la Torre de Londres para marchar hacia su lugar de ejecución. Aparece sumida en profundos pensamientos y, bueno, parece haber perdido la razón. Imagina que es el día donde se casa con el rey y luego se cree que está ante la presencia de Lord Percy, a quien le pide que la devuelva a su lugar de infancia. En este punto tenemos el aria que vamos a escuchar a continuación, Al dolce guidame castel natio, llévame a mi dulce castillo natal, a los verdes prados, al plácido río que aún murmura nuestros suspiros, y allí olvidaré las penas pasadas. Devuélveme un solo día de mi juventud, devuélveme un solo día de nuestro amor. Bueno, para escuchar esta aria, que es una de las páginas cumbres verdaderamente del bel canto, elegí la versión de la soprano rumana, la consagrada soprano rumana, Ángela Georgiou. En estas páginas el compositor echa mano de todo su talento y elegí esta versión porque la soprano, con su interpretación, está verdaderamente a la altura del trabajo del compositor. Vamos a escucharlo entonces. Bueno, y para cerrar esta saga, ahora pasamos a la ópera Roberto Devereux, en cuyo libreto Salvatore Camarano dividió la acción en tres actos. Todo esto basado en la historia secreta de los amores de Isabel y el conde Essex, o sea, Roberto Devereux, de Jacques Lejeune de Maison. Bueno, la acción, o el relato, se sitúa en el año 1598. Roberto ha regresado de Irlanda y está acusado de traición. En el Parlamento están esperando una respuesta de la reina con relación a los cargos que se le imputan, entendiendo que la reina le tiene demasiada compasión. Y bueno, la reina Isabel I le confiesa a Sarah Nottingham que está enamorada de Roberto. La reina sospecha, sin embargo, como en la ópera María Estuarda, que Roberto ama a otra mujer. Pero Roberto se lo ha negado. No obstante, es cierto, efectivamente, Roberto y Sara están enamorados. Lo que ocurrió es que cuando Roberto partió para Irlanda, la reina obligó a Sara a casarse con el duque de Nottingham, que es amigo de Roberto y además es su defensor en la primera parte de la trama. Bueno, Lord Cecil, infaltable, como en la ópera anterior, le informa a la reina que el Parlamento lo ha declarado culpable y que esperan que firme la sentencia de muerte, culpable de traición. Bueno, agrega que a Devereux se le encontró un pañuelo, que se lo habrá dado una dama seguramente, cuya procedencia se negó a develar. Acá, como en muchas otras historias de intriga de amor, el protagonista es un pañuelo, un anillo, una carta, alguno de esos elementos. La reina lo hace comparecer inmediatamente y le muestra el pañuelo. Le ofrece la libertad a cambio de que revele el nombre de la dama en cuestión. Como no podía ser de otra manera, reina celosa, sentencia de muerte. Roberto se niega y, bueno, por supuesto, su suerte con esto queda echada. Pero Nottingham, que estaba justo presente tratando de implorar a la reina que lo perdone, reconoce el pañuelo como de su esposa y se enfurece él también, aunque no dice nada, con Roberto. Bueno, vamos al fragmento que queremos escuchar. Estamos ya en el final del tercer acto. Roberto se encuentra en la cárcel de la Torre de Londres, como siempre, y se pregunta por qué ha fracasado un último pedido de clemencia a la reina. Le dio el anillo que le había dado la reina a Sara para que se lo llevara y en nombre de él pidiera clemencia. Pero resulta que en el camino de esto, Nottingham descubre este mensaje, lo intercepta y evita que Sara se lo lleve a la reina. Vamos a escuchar el momento en que está en la Torre de Londres, Roberto, y dice: a te dirò negli ultimi singhiozzi in braccio a morte, como dirigiéndose a Nottingham, que, bueno, fue, como decíamos, fue quien le robó la mujer que él amaba. Ellos estaban enamorados, pero en el camino a Irlanda se produjo el matrimonio. Y dice: te diré en mis últimos momentos en brazos de la muerte que, al igual que un espíritu angelical, así de pura es tu esposa. Lo juro. Y el juramento lo selló con mi sangre. Bueno, enseguida oye pasos, que son los guardias que se dirigen hacia él, y bueno, le comunican que no le traen el perdón de la reina, sino que lo llevan a la muerte. El aria continúa entonces con «Bagnato il sen di lagrime», «Bañado mi pecho en lágrimas, teñido con mi sangre, corro, vuelvo a pedir socorro para ti ante Dios. Se llorará de tristeza por primera vez en el cielo». Bueno, a quien vamos a escuchar cantar esta aria, la interrupción de los guardias y la continuación, es al tenor español José Bros. La grabación es en vivo en el Covent Garden de Londres, junto a la orquesta de la Royal Opera House, dirigida por Maurizio Benigni.
Tinto del sangue mio, io volo a tiene, per te soccorso a Dio. Impietosi ti angeri, e qual mio duole faranno, si piangerà.
Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos.
Continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Con esta cortina más que adecuada, llegó el momento de una canción napolitana. Quano tramonta o sole, de Ferdinando Russo y Salvatore Gambardella, cantando el tenor Francesco Albanese, una grabación bastante antigua en vinilo de los años 50.
Tanto tempo pensa, aspetta e spera, leva ma piuttosto fattura nera, perché ti chiamo con vero amore, dove una rosa in te capisco, vicino a me. A dormire in da nottata, io colore la viola amposa, tanta sapenza sore innamorata, tanta sapenza mia tutta felice, senza parlare, senza parlare. felicità, quanta felicità, siéntalo e bello solo, e ti farò, fatto, fatto.
Bueno, quisiera pasar un aviso del ensamble lírico orquestal y la noticia es que nos va a reponer la ópera de Donizetti, El Elixir de Amor, L'Elixir d'Amore. Esto será los domingos 17 y 24 de noviembre a las 17 horas en el Teatro El Popular, que queda en la calle Chile 2080, Balvanera Sur, perdón, Cava. Cantantes y solistas del ensamble, del Coral Ensamble, y bueno, la dirección musical de Gustavo Codina. No se lo pierdan, las entradas cuestan 12.000 pesos, hay descuento para estudiantes y jubilados, y pueden hacer reservas al 15 4044 5263. Bueno, domingos 17 y 24 a las 17 horas, el ensamble lírico con L'Elixir d'Amore de Donizetti. Bueno, me ha llegado el momento de agradecerles los llamados, o mejor dicho, los mensajes que nos han enviado. Empezamos por Carlos Benítez, muchas gracias, con los saludos. Fernanda desde Villa Urquiza. Nuestro querido amigo, colega Eduardo Bracalente, te mando un abrazo a vos también, gracias. Don Carlos Massari, que siempre nos felicita por el programa. Camila y Graciela, y bueno, el doctor Carlos Sokolowski. Norberto Díaz, muchas gracias. Jorge Moro, Marta Romero, y acá hay alguien que llama por primera vez, que es Daniel Guitián. Bueno, gracias por habernos escuchado. Daniel Guitián de Caballito. Creo que no me olvido de nada más. Ah, sí, Norberto Díaz y Jorge Moro. Bueno, a todos ustedes, muchas gracias por estar ahí con nosotros. Nos llega el momento de irnos. Una música de un Puccini instrumental, es un aria conocida, no es un dorma, de la ópera Turandot, de la cruel y sangrienta princesa Turandot. Y, como ustedes sabrán, lo tenemos presente a Puccini toda esta temporada, porque a fin de año se cumplen 100 años desde que partió. Hablando de partir, yo me tengo que ir con el agradecimiento de siempre para Gustavo Reynoso y a Ricardo, y a todos ustedes, que tengan una muy linda semana hasta que nos reencontremos el próximo viernes a las 20 horas acá en 91.1 Radio Amadeus. Entonces nos veremos y continuaremos tratando de compartir todo esto en paz. Mi nombre es Javier Schiavi y será hasta entonces.
Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vaciá, limpiá y cepillá los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.